Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
El canje de placas en Jalisco será obligatorio y con costo a partir de enero próximo, recuerda el titular de la Hacienda Pública. Asegura la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, que sí han disminuido los delitos en la Perla Tapatía, a pesar del aumento en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. El sarampión es más contagioso que el COVID. Un enfermo puede infectar a 13 personas, advierte el secretario de Salud. Suman este viernes 127 casos de sarampión en Jalisco. 8 escuelas están cerradas de manera parcial para evitar más contagios. Asegura la CFE que quedó restablecido casi al 100% el servicio eléctrico en entidades afectadas por lluvias. Afirma la presidenta Sheinbaum que han llegado apoyos a todas las comunidades afectadas por las lluvias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta segunda hora del programa Metrópoli al Día. Y como siempre después de estas cabezas, le tenemos la información más importante en materia policíaca con nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Te escuchamos, Edgar. Adelante.
Gracias, Claudio. Un saludo de nueva cuenta para ti y para el auditorio. Entre los hechos más relevantes que han ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad, bueno, pues está Guadalajara y Tlaquepaque como los escenarios de hechos distintos. El primero de ellos fue un doble homicidio registrado durante la madrugada de hoy en plena zona centro de la Villa Alfarera. Dos hombres, uno de 40 y otro más de 60 años, fueron asesinados con impactos de bala en la cabeza mientras se encontraban platicando en una banqueta ubicada sobre la calle Glendale al cruce con República de Brasil. Insisto, todo a solo cuadras del primer cuadro de la ciudad de Tlaquepaque. Hasta este punto llegaron sujetos armados y a sangre fría, me dio la palabra, dispararon en contra de estos dos hombres, a quienes nadie identificó como vecinos o habitantes de la zona. Cuando patrullaban elementos de la Guardia Nacional, al momento de ir pasando por el cruce, vieron a los dos hombres tirados en medio del charco de sangre y fue entonces que aplicaron de inmediato el protocolo del primer respondiente, haciendo llamado a los paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero. Lamentablemente, a su arribo ya nada se pudo hacer, ambas víctimas ya tenían minutos de haber perdido la vida. Sobre el crimen no hay muchos datos, tampoco sobre los agresores. Lo que hicieron elementos de la Fiscalía de Jalisco fue analizar cámaras de vigilancia particulares, porque en el punto no hay cámaras del C5 ni municipal ni estatal, en espera de obtener características de los atacantes, de quienes espera pronto su captura. Y hablábamos ayer de robos violentos con saldo de víctimas lesionadas, y Zapopan ahora se sumó a esta lista. Durante la noche de ayer, un hombre de 55 años acabó en estado crítico de salud luego de recibir 3 disparos al momento en que 3 sujetos intentaron despojarlo de su camioneta de reciente modelo. El atraco finalmente se consumó. Hechos ocurridos en la colonia Las Águilas, sobre la calle Sierra de Tapalpa. La víctima iba llegando a bordo de su camioneta cuando, al momento de descender de ella, lo sorprenden esos 3 delincuentes, lo amagan encañonándolo con el arma en la cabeza, y lo que llama poderosamente la atención es que, pues, aun cuando el afectado les entregó las llaves y todo lo que tenía, los delincuentes, no conformes con haber conseguido ya el botín, le dispararon con acertando balas en el abdomen, en el hombro, así como en el brazo, que lo dejaron, insisto, en estado sumamente grave de salud. De los atacantes hay algunas características, algunas cámaras cercanas que lograron captar la identidad de los mismos, en espera también de que pronto la Fiscalía pueda tener resultados positivos en torno al operativo de búsqueda de estos despiadados delincuentes. Y luego también comentarles que cayó pues parte de los integrantes de una banda de robo de autopartes, y fíjese nada más qué historia. Y digo que historia porque entre los 2 detenidos hay un adolescente de tan solo 16 años de edad que a su corta edad pues tiene ya un largo historial delictivo. Resulta que la víctima iba saliendo de un cine en una plaza comercial ubicada por allá por el rumbo de Río Nilo y Boulevard Marcelino García Barragán. Al momento de cruzar la calle se percata de que 2 sujetos le habían quitado ya los faros, las calaveras, la batería, la computadora, los tapones de aceite, de agua, de lo que se imagine, y los estaban subiendo ya a un vehículo sedán Al momento que se percatan que fueron sorprendidos, comienzan a escapar. La víctima pide un taxi y cual película de Hollywood comienza a perseguirlos por diferentes calles. Al momento de que los delincuentes se introducen a la colonia Analco, Las Conchas, en esta zona de la 5 de febrero, por supuesto conocida por la venta de autopartes ilegales, ven una patrulla de la Comisaría de Guadalajara y le piden el apoyo. Es así como los uniformados comienzan con la persecución, se suman a esta, interceptándolos en el cruce de Los Ángeles y Nicolás Bravo, donde pues ya no les quedó de otra más que entregarse a las autoridades. El botín, ojo, el botín que habían sustraído del vehículo oscila entre los 100,000 pesos por las partes eléctricas que le habían quitado a la camioneta. Pero cuando les hacen una inspección al auto que tripulaban, traían, imagínense usted, autopartes de por lo menos 4 vehículos más. Es decir, que pues lo que traen consigo en autopartes robadas podría ascender a más de 200,000 pesos. En una investigación preliminar se pudo saber que el adolescente de 16 años tiene ya antecedentes por el mismo delito de robo en el municipio de Zapopan, así como su cómplice de 24 años. Ambos quedaron en manos de la autoridad en espera de que puedan responder por los hechos, aunque déjeme decirle que en el caso del adolescente es muy probable que quede libre por ser un menor infractor. Lamentablemente, pues la justicia no los alcanza todavía, pero bueno, finalmente quedaron detenidos por las autoridades y las autopartes robadas a la víctima que se dio cuenta de lo que estaban haciendo fueron entregadas de nueva cuenta para su propietario. Mi reporte, mi estimada Claudia, muy buenas tardes.
Mi estimado Edgar, muchísimas gracias, descansa, ya, ya es fin de semana, ya descansa, gracias, nos escuchamos el lunes.
Sí, Dios quiera, nos escuchamos el lunes, descansen también ustedes, excelente fin para todos.
Igualmente, gracias, hasta luego. Ahora tenemos a Arturo García Caudillo. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó el día de hoy en la mañanera de este viernes que todas las comunidades afectadas por lluvias tienen ya apoyos o ya fueron atendidas por parte del gobierno federal. De esto nos platica nuestro compañero Arturo García Caudillo. Adelante.
¿Qué tal, Claudia? Me da gusto saludarles. Pues en este tema de las lluvias en 5 entidades, que como saben ustedes, causó estragos y en serio, dado que muchas comunidades quedaron incomunicadas, los ríos crecidos, muchos desgajamientos que impidieron justamente el acceso durante todas estas semanas a estos lugares. Entonces, pues vamos a escuchar primero a la secretaria vamos a escuchar a la titular de la CFE, Emilia Calleja. Ella nos explica que entre las afectaciones que hubo, que en este caso tienen que ver con la afectación del servicio eléctrico, pues justamente ya está restablecido prácticamente al 100%. Me parece que a estas alturas ya debe estar al 100%, porque por la mañana decía la titular de la CFE, que ya estaban al 98% y fracción. Entonces, vamos a escuchar lo que comentó Emilia Calleja respecto de esta situación.
Hemos llegado ya a restablecer el 99.82%, lo que implica que el día de ayer a las 4 de la tarde teníamos ya restablecido al 100% el estado de Veracruz y continuamos trabajando en el estado de Hidalgo, donde tenemos pendientes 466 usuarios.
Usted dirá, es que se han tardado mucho en esta ecuación, pues sí, pero tristemente las afectaciones que dejaron estas inundaciones, estas lluvias, las crecidas de los ríos y los desgajamientos de cerros, pues impedían el acceso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a muchos lugares. Entonces, por eso es que han ido tan lentamente, porque han pasado ya 12 días de la tragedia y, pues bueno, ya justamente, de hecho, yo diría más porque como fueron lluvias continuas 4 días y esto fue lo que provocó la crecida de los ríos, pues el problema realmente empezó 4 días antes. Entonces, pues sí estamos hablando ya de 15 días, 16 días de ocurrida esta situación. Entonces, pues el tema de los apoyos es muy importante en este momento, porque justamente de acuerdo a lo que informa la titular de la Secretaría del Bienestar, ya han entregado al momento cerca de 30,000, más de 30,000 apoyos que tienen que ver con la entrega de 20,000 pesos por vivienda. Vamos a escuchar a Ariana Montiel.
Hasta el día de ayer hemos entregado 36,358 apoyos de la primer parte, que son 20,000 pesos, y también se les entregan sus vales para las despensas y sus vales para los enseres, que vendrá en otra etapa, pero de una vez están entregando estos vales. Estamos entregando estos recursos a 13 días de sucedido el fenómeno.
Y pues bueno, el otro tema que tiene que ver aquí justamente es el del censo, y de acuerdo a lo que informó, porque los que hacen el censo son los servidores de la nación, que son trabajadores de la Secretaría del Bienestar, de acuerdo a lo que informó, ya estábamos cerca de las 100,000 personas, de las 100,000 viviendas que han sido censadas. Esto pues nos dará cuenta del daño tan grande que ocasionaron justamente estas lluvias. Dice lo que explicó justamente la Secretaría del Bienestar, es que había hasta esta mañana censadas 92,000 viviendas, y pues bueno, obviamente de acuerdo a lo que hayan podido sumar el día de hoy, caminar el día de hoy, pues seguramente ya son por lo menos 100,000, quizás más de este número de viviendas. Originalmente se calculaba que podrían ser 100,000 las personas afectadas. Pero bueno, vamos a escuchar también a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella asegura que los apoyos no van a faltar y que no han dejado de repartirse, y que se repartirán a todos quienes lo necesiten.
A todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo, y la limpieza pues depende de la apertura del camino, que puedan llegar todos los equipos. Hay un número importante de enseres que tiene guardada la Secretaría de la Defensa como reserva estratégica. De los enseres que se compraron en Otis, una parte pues ya no tuvo beneficiarios, entonces están guardados, y además estamos adquiriendo algunos más.
Esto último de los enseres, porque es parte de los apoyos que se van a entregar, como ustedes escuchaban a Ariadna Montiel, se les entregó a partir de este miércoles en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Se les entregó o se les está entregando 20,000 pesos por vivienda, más vales para que reciban dos kits de canasta básica y uno más para enseres, que eso se los van a entregar más adelante, pero ya por lo pronto pues tienen el documento para que puedan pasar en el momento en que vayan a comenzar la repartición de estos enseres. Y decía la presidenta Sheinbaum, en la Secretaría de la Defensa Nacional tienen guardados de los que se quedaron de Otis, o sea que compraron de más, y que entonces pues lo que están haciendo es buscar comprar el número suficiente para poder entregarle a todas estas personas. Pero estamos hablando, repito, de al menos 100,000 viviendas afectadas, y eso quiere decir que tendrían que entregar 100,000 refrigeradores, 100,000 estufas, 100,000 colchones, en fin, para eso se van a necesitar bastantes recursos. Mi reporte.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Efectivamente, todavía falta mucho para que se cubran estas necesidades de las personas afectadas por las lluvias. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato. Bien, regresamos a Metrópoli al Día. Ya le hablamos de percepción de inseguridad, de sarampión, de lluvias, afectaciones, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Queremos que haga un alto en toda esta cascada de noticias que hemos tenido el día de hoy. Siempre las hay, pero hay que hacer un alto. Hoy es viernes, viene el fin de semana, un alto para meditar. Vamos a hablar en este breve espacio acerca de la meditación, que es muy importante que usted la haga para que se aleje de ese estrés que también se maneja en ciudades como la zona metropolitana de Guadalajara, sus habitantes. Ya la Secretaría de Salud había comentado que existe estrés postraumático en diferentes habitantes por el trabajo, por los accidentes, por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy le vamos a hablar acerca de meditación. Y está con nosotros la maestra Iraíz Ocampo. Ella es comunicadora, maestra y guía en procesos de transformación interior, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNIVA, con acentuación en imagen corporativa, y especialista en imagen pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública en la Ciudad de México. Maestra Iraíz, muy buenas noches. Platíquenos, ¿qué es la meditación y por qué es importante?
Buenas noches, Claudia. Gracias por aquí, por compartirme un poquito de tu audiencia. Y bueno, yo creo que ahorita en estos momentos, y si vas en el carro, si tienes un momento de estrés, te darás cuenta que lo primero que haces es prender la radio, prender algo más que te entretenga, pero nunca damos una pausa, como bien lo comentaste, ponerle pausa, bajarle la música, entrar en nosotros mismos. Realmente vivimos en un mundo, en una época humana en la que estamos sobreestimulados, ¿no? Tenemos más información que nunca y se nos ha hecho tanta costumbre en que en lugar de voltear a ver hacia nosotros, volteamos a ver hacia afuera, y cuando requerimos esa paz, esa tranquilidad, ese amor, siempre estamos buscando afuera cuando la meditación nos la da por dentro. Y bien, como lo comentaste, ¿qué es la meditación? Pues bueno, es una técnica de autoconocimiento, de una técnica consciente en la que te conoces. Imagínate qué maravilloso que nos enseñen a conocernos, normalmente no. Y la meditación es eso, es conocerse a uno mismo desde el interior, desde la luz que hay en cada uno de nosotros.
¿Cómo hacerla? ¿Cómo iniciar? A ver, estoy estresada, tengo una jornada bastante difícil cada día en mi trabajo, en la escuela. ¿Cómo iniciar esta meditación?
Primero que nada, yo siento que es un llamado, ¿no? Es un llamado. Hay dos tipos de meditaciones. La meditación para relajar, la meditación en la que dices, la primera vez en que dices, voy a parar, voy a dar un alto para poder centrar mi vida, dejar lo que estoy haciendo, dejar lo que me está estresando, dejar lo que no me está motivando a seguir una vida con propósito y comenzar a relajar el cuerpo. Y también está la meditación espiritual, que bueno, que también mucha gente la llama como oración, que es una manera de que con fe puedas conectar en diferentes planos universales. Y la primera parte es sentir el llamado. Yo creo que si hoy estás escuchando esta noche tan bonita, decir, escuchar el llamado. Yo he sentido alguna vez en mi vida en que ya no quiero hacer lo mismo que estoy haciendo ahorita, en que estoy enfadado de la misma rutina, de que hago trabajo, despierto, como y bueno, todo el día está de manera rutinaria, pero no me doy un espacio y me siento incompleto. Es ahí donde entra el llamado de querer meditar, de querer decir, quiero comenzar a conocerme. Yo creo que es como cuando dicen, ¿cuánto tiempo pasas con tu esposo, con tus hermanos, con tus hijos? Ah, bueno, es lo mismo la meditación. ¿Cuánto tiempo vas a empezar a dedicarte a ti mismo para empezar a conocerte, para poder recibir la sabiduría interna que tenemos cada uno de nosotros? Porque, Claudia, esto no es para unos cuantos. Esto todos podemos vivirlo, todos podemos sentirlo desde el aprender a conocernos a uno mismo y desde la respiración, desde simplemente si ahorita vas en el carro, brindarte, bajarle la música, bueno, ya que se acabe el programa, obviamente, y poder sentir y respirar 3 minutos sin tener que controlar nuestros pensamientos. La meditación es eso, Claudia, el saber, dicen que hay, imagínate que es una casa de huéspedes en la que hay muchísimos habitantes, tú tienes el control de que puedan entrar todos. Puede haber malos, puede haber buenos, pero tú, en la meditación es aprender a que esos malos no dominen tu vida. Así que si tú hoy estás cansado de que el estrés domine tu vida, no es algo normal. Hoy tienes que saber que el estrés no es algo normal, es algo que tenemos que empezar a erradicar de nuestras vidas. Y te invito a que simplemente un minuto agregues diario a tu vida de respirar, de estar tranquilo, de parar el eterno presente y decir, a partir de hoy voy a empezar a parar y vivir el presente. Eso es meditar.
Empieza con la respiración, ¿no? Iniciamos con la respiración, que tengas un minuto para ti y comiences con una respiración que primero tengas el aire, la detengas el aire y luego lo arrojes, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, primero, por ejemplo, ahorita si estás ahí, deja todo lo que estás haciendo, ¿sí? Ponte de una manera erguido, puedes, si vas manejando, si estás en tu casa, inhala y exhala.
Pero tienes que detener el aire, tienes que de tener esa mentalidad de que tienes que
retener el aire. Bien lo dijiste, el aire, la respiración es el prana, es vida. Si nosotros no respiramos conscientemente, no va a haber esa paz interior que estamos buscando. Buda lo decía, la iluminación es el no sufrimiento. ¿Y cómo vamos a encontrar el no sufrimiento? En la tranquilidad, en la paz, en eso que dicen, no tengo tiempo para respirar. Bueno, debes de tener tiempo para respirar, inhalar, retener el aire, estar en el consciente, en el aquí, en el ahora, sin prisa, y poder exhalar sabiendo que la vida sigue, pero que tu mente y tu conciencia están en el aquí y en el ahora, porque la mayoría de las heridas están en el pasado o en el futuro. Yo te invito a que el día de hoy prestes atención en este momento que tienes y que valoremos todo eso que estamos viviendo en este momento.
Muy importante la meditación. ¿Por qué la gente que medita vive más tiempo?
Porque se vive en felicidad, se vive en el eterno presente. Las personas que enferman muy rápidamente, a veces sin explicación, ya fueron al doctor, se volvieron a enfermar de lo mismo. ¿Qué pasó? Que es algo emocional, y el no tener contacto con uno mismo se vuelve el desequilibrio emocional, y de ahí empieza de una idea, empieza de un puño de pensamientos, después se pasa a un dolor de cuerpo, después se pasa a una enfermedad terminal. Así es como a veces se somatiza en el cuerpo. Entonces imagínate cómo hay personas que viven más tiempo, viven en más paz, porque están en contacto con ellos mismos, sin estar somatizando el estrés en su cuerpo.
¿Y cuándo es bueno meditar? ¿En la mañana muy temprano o en la noche? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Ahora sí que, mira, los que meditan ya no tienen ni hora. Yo creo que van ahorita en el tráfico, dan pausa a su vida y están meditando. Cerrar los ojos un minuto, 30 segundos, 10 segundos, es meditar. Pero hay personas que también lo hacen por una hora, por dos horas, y hay prácticas espirituales hasta de un día. Pero lo importante es comenzar y decir, si a mí en la mañana amanezco inspirada, hacerlo en la mañana. Pero si en la mañana estás activa todo el día y no tienes tiempo, hazlo por la noche. Es dependiendo el momento en el que más tranquilo estás. Y bueno, también en el caos también se encuentra la paz, pero es cuestión de detectar en qué momento estoy tan elevado de estrés, y en ese momento es cuando tengo que parar. No suena fácil, pero sí es posible.
Perfecto. Va a haber un curso mañana importante de meditación, las personas que quieran ir. Invité a Iraís Ocampo, porque fíjese que ella es mi maestra de meditación. Yo, después de todo este ajetreo, de todo esto que estrés que tuve por el trabajo, pues tuve que buscar la forma de estar más tranquila, más en paz, y dije, pues voy a meditar, a ver qué pasa, y me ha servido mucho. Yo por eso lo invito a que todo el mundo lo hagamos, porque es importante, es como aterrizar en cuanto a estas jornadas tan intensas que tenemos todos los días, ¿no?
Así es, y meditar realmente te lleva a una vida feliz, una vida, y hablando de físicamente, nivela todos tus sentidos, tu corazón, o sea, te enfermas menos, tu familia hay más armonía, las casas ya no están enfermas, porque hay casas hasta enfermas de tanta contaminación del estrés. Entonces todo esto te va a ayudar a que vayas limpiando y armonizando tu vida.
Sí, porque, bueno, las jornadas informativas siempre están, ya le comentaba yo que le informamos de muchas cosas hoy, pero hay que hacer un alto en el camino, y sobre todo los fines de semana, hoy es viernes, vamos a tenernos un poquito, por lo menos meditar una vez a la semana ayuda. ¿Cada cuándo se debe de hacer?
Mira, si no se hace, una vez a la semana es maravilloso, una vez al mes es maravilloso, pero ya cuando vas agarrando la práctica y vas encontrando ese saborcito que dijiste ahorita, oye, ya le empiezo a sentir, una vez a la semana, dos veces, y después va a ser un hábito en tu vida, hacerlo todos los días, porque es parte de ti, es como darte permiso de estar contigo mismo.
Siempre, siempre es importante hablar con uno mismo, estar tranquilos y meditar. Los invitamos, ¿eh? Porque sí es algo muy bueno para todas las personas, para que hagan un alto en el camino en esta ajetreada vida de una zona metropolitana de Guadalajara como la tenemos muchos. Y también preguntarte, maestra, el curso de mañana, ¿de qué se trata este evento de mañana?
Bueno, mañana es una gira que tuvimos en Monterrey, en Tepic, Nayarit, y que mañana cerramos aquí en Guadalajara, en el Club de Leones, 9:45, se llama La Ruta del Despertar. Es aprender a despertar en diferentes áreas de tu vida. Tenemos a Armando Montelongo, que es certificado de John Maxwell, y él va a estar hablando de su conferencia Invicto para aprender a vivir con propósito y con liderazgo. Y bueno, voy a estar yo, su servidora, con el tema mi energía, mi marca personal, para que detectes ese hoyo negro de la comunicación que dices, oye, pues ya sé todas las herramientas para hablar en público, ya sé todo, pero pues nada más no conecto con mi gente, no conecto con los clientes. Ahí te voy a hablar referente a la energía que estás proyectando, y va a estar también el ingeniero Francisco Fernández Michel, que él es un referente en habla hispana de hongos medicinales, con la conferencia Hongos Medicinales, Imagen y Semejanza del Universo. Bueno, él va a estar dando esa charla maravillosa acerca de los hongos, porque estamos promoviendo también la cultura natural. Es la hora de despertar en todas las áreas de nuestras vidas, así que también quería compartirte que tengo unas cortesías por si alguien de los que está escuchando pueda comunicarse para asistir el día de mañana, para que pueda sentir esta chispita de luz, para que pueda vivir una vida diferente.
Bien, 9:45 de la mañana, Club de Leones, ahí por la avenida Tepeyac. Las cortesías, ¿cuántas cortesías van a
tener? Tenemos 4 cortesías. Sí, ya sería cuestión de que nos escriban directamente aquí a a la radio o...
Sí, que nos den su nombre y se lo pasamos directamente a la maestra para 4 cortesías para mañana para este curso o para estos foros que van a ver, que para que usted vaya y vea lo que es la meditación y todo lo que hay alrededor de una meditación. Es otro mundo, es una cosa para que esté más tranquila. Es importante que se conozcan diferentes partes, diferentes mundos. Es algo interesante. Si quiere usted practicar, si quiere usted conocerlo, adelante, ¿no? Mañana 9:45 inician estos foros, estas sesiones acerca de la meditación y otras cosas.
Así es, gracias Claudia por este espacio y recordarles a todos, como decías, no todos son noticias malas, también hay noticias buenas, y la de las partes de las noticias buenas es eso, en que todos podemos tener una transformación de vida, todos podemos vivir un nivel de felicidad de frecuencia alta en la que todo nos salga, todo se sincronice, y eso es posible.
Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas noches, vamos a una pausa comercial y regresamos con deportes.
Vámonos con la información deportiva. Bienvenidos a este espacio aquí en Radio Metrópoli. Y bueno, pues comenzamos con lo que está ocurriendo en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Actividad en lo que respecta a la Serie Mundial ya comenzó. Los Dodgers de Los Ángeles ya le están ganando 2-0 a Azulejos de Toronto. Estamos hablando de que ya van 4 entradas y el equipo de los Dodgers está arriba en la pizarra. Vamos a ver si alcanza a emparejar. Ya acaba de empatar precisamente el equipo de Toronto en la parte baja de la cuarta entrada. Así que 2-2 ya están en este momento. Juego número 1 de la Serie Mundial de Béisbol. Bueno, por otro lado, vámonos con automovilismo. Ya el día de hoy comenzó prácticamente a rugir los motores en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde el Pato O'Ward, el piloto mexicano, estuvo presente en la primera sesión de prácticas libres, registró el tiempo número 13, mientras que Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido en esa sesión. En la segunda, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull fue el más rápido, y al celebrar con la afición, pues prácticamente prendió el ánimo y sobre todo el espectáculo impresionante en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, que luce espectacular, la verdad. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo ya el Pato O'Ward, muy emocionado por lo que está viviendo este fin de semana y deseoso de que se le cumpla el sueño de estar en Fórmula 1.
Pues mira, emocionado de regresar, estar pues, frente al público mexicano y de poder subirme en Fórmula 1 otra vez, que el auto es el carro campeón, y todos saben, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención estar en Fórmula 1. El sueño de los carros y de los autos para mí, pues fue por Fórmula 1. A un niño nunca se le quita su sueño, y pues lo he seguido buscando, pero pues ha llegado un punto también donde por más que uno quiere, ¿no? Tú puedes hacer lo que te toca a ti, ¿no? Y lo demás lo tienes que dejar en manos de Dios, vaya, y de las cosas que van pasando, porque pues como ahorita vemos, Oscar y Lando están pues bastante fuertes. Rara vez ves que se abren asientos, ¿no? Cuando eso está pasando, pero de repente sí lo ves, pues porque pues todos sabemos que todos quieren ganar, ¿no? Y ahí se puede abrir alguna avenida, ¿no? De sacarle el provecho a esa oportunidad.
Ahí lo que menciona el Pato O'Ward. Entonces, mañana continúa la actividad. 11:30 horas, la tercera sesión libre. 3 de la tarde, la calificación. ¿Cuándo es el Gran Premio de México? Domingo, 2 de la tarde. Y bueno, le confirmo entonces, se está jugando en este momento la Serie Mundial, y sí, Toronto empató 2-2 ya la pizarra frente a los Dodgers en la cuarta entrada. En lo que respecta al fútbol, la selección mexicana femenil logró avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-17, venció un gol por 0 a Camerún con anotación en instantes finales de Citlali Reyes, así que califica a la siguiente ronda. El delantero mexicano Santiago Jiménez fue titular con el Milán, que empató 2-2 con el Pisa. De esta manera el cuadro rosonero está de líder con 17 puntos, pero Santi llegó ya a 565 minutos sin anotar gol en la actual campaña de la Serie A. En la Liga MX ya comenzó la jornada número 15 en este momento. Bravos se está enfrentando al equipo de los Camoteros del Puebla. Y más tarde, 9 de la noche, Mazatlán recibe a las Águilas del América. Mañana se juega el clásico tapatío. Chivas recibe a los rojinegros del Atlas y el día de hoy ya hubo declaraciones, por lo menos poquito picantes, porque a veces ya los jugadores ya no se animan a hablar más allá de lo que es este partido tan importante. Bueno, pues por un lado, en la mañana habló Aldo Rocha y vamos a escuchar lo que dijo. Asegura, le preguntan que si festejar, de qué forma va a festejar si mete un gol, porque ha metido 3 en el Estadio Akron, y esto contestó sobre lo que también representa jugar el clásico.
Bueno, espero jugar, me gustaría obvio marcar, porque al final siempre hacer un gol a todos nos da muchísima alegría, ¿no? De los festejos no soy quien planea algo, sino de lo que va surgiendo en el momento, pero no algo en especial, no, porque después sí pueden medio traumar, entonces mejor así lo dejamos. Estamos motivados, con confianza, sobre todo por los últimos resultados, a excepción del de San Luis, ¿no? Pero la verdad que contentos por cómo hemos mejorado, sobre todo también importante que mantuvimos un cero atrás desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos, entonces conscientes del partido que vamos a enfrentar, pero sobre todo motivados porque queremos seguir aspirando y sobre todo sabemos que un resultado de 3 puntos nos mete de lleno a la lea. Obvio, disfruto bastante estos clásicos, me motivan, sé lo que representa para mi afición, para la fiel. Eso para mí, créeme que es inspiración estar en esos partidos. Entonces trato de siempre entregarlo todo y dar ese extra que de repente nos guardamos. La realidad es que en esos partidos me inspiro y digo, esperando con ansias el día de mañana, ¿no? Para que sea un resultado positivo para nosotros y darle una alegría a nuestra gente.
Ahí, el lado rojinegro. Con Chivas habló Omar Gobea y asegura, no pasa nada. Ahí Atlas dice, ni siquiera aspira a nada. Esto dijo el día de hoy también Omar Gobea, poniéndole picante al clásico de mañana.
Están pensando en salvar su torneo ganando hoy. No me parece que sea un proyecto que aspire a lo más. Nos queremos enfocar en nosotros. Sabemos lo que representa este partido para nuestra gente. Para mí es especial también. Va a ser mi primer clásico tapatío que pueda jugar. Este partido es especial para nuestra gente y queremos que se vayan el fin de semana a celebrar y se vayan felices.
Independientemente de cualquier equipo, los que se enfrenten, en el fútbol un festejo puede traumar a un rival.
No, y menos de un proyecto así. Como digo, no aspiran a nada. Para él es el festejo, para nosotros es liga directa, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, y nosotros estamos buscando algo más. Se vive en la calle también, ves a la gente con las camisas ya puestas. Incluso te ve la gente en la calle y obviamente te pide salir a ganar el partido. Y no hay otra cosa que nos pase por la cabeza que no sea ganar, que no sea asumir. Y si toca pisarle la cabeza para seguir logrando los objetivos, tocará pisarle la cabeza. Ahí
lo que menciona Omar Gobea. Chivas Atlas mañana, arbitraje de El Gato Ortiz a las 19 horas. También para mañana, Tigres Tijuana, León contra Pumas. Y Cruz Azul se enfrenta a los Rayados del Monterrey. Lo que tengo en los deportes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Regresamos a Metrópoli al Día. Le recordamos que tuvimos a las 6:30 una entrevista con Perla Zamora, directora de Ordenamiento de Territorio del Ayuntamiento de Guadalajara, y hablamos exactamente acerca de los planes de desarrollo de la ciudad. Están haciendo consultas, foros, para tomar la opinión de la ciudadanía y pues hacer estos planes de acuerdo a lo que la ciudadanía siente, critica, quiere o duda exactamente por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Y la señora Marta Millán nos pregunta, ¿dónde va a ser la próxima reunión de planes parciales de desarrollo en Guadalajara? Y la directora nos dejó aquí estos lugares: el lunes 27 de octubre de 4 a 6 p.m. en la mesa de va a ser en Huentitán Norte, Lomas del Paraíso, Centro de Atención a la Niñez. El miércoles 29 de octubre a las 4 de 4 a 6 p.m. también en la mesa de Huentitán Sur, Parque Tucson. Ahí va a ser esta mesa el 29 de octubre y el jueves 30 de octubre a la misma hora en la mesa La Industrial, en la colmena de balcones del 4, van a ser estas mesas de consultas, foros para acercar, para tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía acerca de estos planes de desarrollo para el Ayuntamiento de Guadalajara. Y también tenemos aquí más participación del público, la señora María Julieta Alcaraz, gracias por los saludos, también le mando muchos saludos. La señora Gloria Mercado dice, yo fui al seguro que está en Laureles, o sea, al IMSS, que está en Laureles e Hidalgo, y dicen que no hay vacunas para el sarampión. Vamos a preguntar, porque también puede ir a un centro de salud. Mejor vaya a un centro de salud del gobierno del estado de Jalisco y ahí nos dicen que ahí sí hay. Inclusive ayer nos comentaba el entrevistado Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, que tienen 140,000 dosis disponibles de vacunas contra el sarampión en el estado de Jalisco en los centros de salud. Y bueno, nos vamos ahora a más información con nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él nos va a hablar acerca de la comparecencia del titular de Pemex el día de hoy. Arturo, te escuchamos nuevamente.
¿Qué tal, Claudia? Nuevamente me da gusto saludarles. En el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, este día compareció ante comisiones en la Cámara de Diputados el director de Petróleos Mexicanos. Ahí aseguró que las deudas que tiene no deben preocupar a nadie, aunque pues le debe todavía a quienes le surten de material, a quienes presta servicios, según iban a pagar en enero primero, luego dijeron que en marzo, luego que en abril, y pues para abril o para mayo, porque ni una ni otra, y a la fecha solamente la mitad de pues la gente a la que le debe, o las empresas a las que le debe, de todos los mexicanos, les ha pagado. Sin embargo, dice Víctor Rodríguez, el director de Pemex, que ellos van a pagar, que ellos no tienen ningún problema y que esto se lo van a deber al financiamiento que hizo la Secretaría de Hacienda a los planes que creó el gobierno de la República para Petróleos Mexicanos.
Cuenta con recursos hasta 250,000 millones de pesos que financia con créditos de la Banca de Desarrollo y Comercial, con respaldo de una garantía del gobierno federal, y eso es lo que estamos aplicando en las últimas semanas y seguiremos aplicando lo que resta del mes, noviembre, diciembre, y vamos a dar continuidad en los meses de enero, febrero, hasta cumplir todos los adeudos, todas las inversiones realizadas en 2025 y los adeudos de 2024 y todo lo que resta, todo lo vamos a pagar. Hemos cumplido sin falta los compromisos financieros, hemos pagado en tiempo y forma la deuda financiera que nos fue heredada. Los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad. En cuanto a los adeudos, al mes de septiembre hemos pagado casi 300,000 millones de pesos. La reciente recompra de bonos por 12,000 millones de dólares mejoran el perfil de vencimientos que tenemos en la deuda. Las agencias calificadoras reconocen el fortalecimiento de la posición crediticia de Pemex.
El problema es que esta deuda heredada a la que hace referencia, si bien vino creciendo la deuda de Pemex de los sexenios de Ernesto Zedillo, de ahí para acá comenzó a crecer la deuda, pero particularmente creció durante el sexenio pasado. Entonces, pues sí, es una deuda heredada, pero también tienen que agradecerle al gobierno anterior, entre comillas, eso de agradecerle. Pero bueno, es el tema justamente, Claudia, respecto de esta situación de Petróleos Mexicanos, que sigue endeudado, pero esperan que muy pronto pase o supere esta deuda. Mi reporte.
Arturo, muchas gracias. Efectivamente, esto es de años, décadas. Arturo, lo mismo de siempre. La noticia da la vuelta en cuanto a Pemex. Esta deuda sigue endeudado, sigue con problemas, pero ¿sigue vigente o sigue de pie Petróleos Mexicanos?
Pues ahí seguirá. No sabemos cuánto tiempo, porque pues también no sabemos cuánto tiempo nos dura el petróleo.
Exactamente, pero bueno, siguen esas deudas y sigue esta problemática alrededor de Pemex.
Y como dijo don Teofilito, seguirá.
Así es, Arturo. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Yo también te mando un abrazo y te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, abrazo para todos y nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Bien, y regresamos con llamadas del público. Dice, buenas noches, soy Lorena García. Hay demasiada gente por federalismo en el Parque Revolución afuera de la estación del tren ligero. ¿Falló el tren o qué pasa? Y sí, señora Lorena García, estoy yo checando Citegur en las redes sociales y dice, más o menos hace una hora, informó que el servicio de la línea 1 del tren ligero o de mi tren se encuentra detenido debido a un incidente ajeno a la operación registrado en la interestación Santa Filomena, unidad deportiva. Personal realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación a la brevedad posible. Es un aviso a la comunidad. Entonces, sí hay problemas con la línea 1 o por lo menos en esta estación de Santa Filomena, ahí por federalismo, ahí pasó algún incidente y sí está parado el tren para que tome sus precauciones. Imagínese, viernes, 6 de la tarde, 7 de la tarde, qué barbaridad, qué pesado. Ármese de paciencia, sí ahí hay algún problemita ahí en la línea número 1 de la línea del tren ligero. Dice, buenas noches, es un lujo escucharte, Claudia. En este horario soy la señora Estela Villalobos, Alemán. Abrazos. Abrazos, señora. Y dice, buen día, México necesita este fracaso de lo que ha llevado Morena. Es la señora. Dice, buenas noches, disculpe, ¿me puede repetir la fecha y horario en que estará la mesa de consulta del Ayuntamiento de Guadalajara en el Parque Tucson? Sí, cómo no. Aquí lo tengo, aquí nos dejaron las autoridades tapatías. Va a ser miércoles 29 de octubre de 4 a 6 de la tarde, Mesa Huentitán Sur en el Parque Tucson. Es estas mesas para actualizar los planes de desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara y están tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía en cuanto a todo esto. Ya dijimos, están recibiendo, si usted no está a gusto con un giro que cause mucho ruido, mucho problema, estacionamiento, etcétera, usted puede ir a estas mesas de externar su molestia y qué quiere que cambie, inclusive si puede juntar firmas de los vecinos u organizarse con vecinos para ir a estas mesas que van a estar, les reitero, la próxima semana, lunes 27 de octubre, Mesa Huentitán Norte, en Lomas del Paraíso, Centro de Atención a la Niñez. Miércoles 29 de octubre, Mesa Huentitán Sur, en Parque Tucson. Y jueves 30 de octubre, Mesa La Industrial, Colmena de Balcones del 4. Todos son en los horarios de 4 a 6 de la tarde. Ahí van a estar las autoridades, van algunos funcionarios. Si usted quiere aprovechar para pues comentar alguna molestia, alguna duda, ahí puede hacerlo. Dice Juan Manuel Leandro Castañeda, en esos momentos el tren ligero de Periférico Sur a Periférico Norte se encuentra parado por este idiota. Bueno, aquí está una persona, bueno, está mandando una foto de una persona, no estoy viendo bien el video, pero bueno, parece que hay problemas en cuanto a la línea 1 del Citeur. Ahí hubo algún incidente solamente con una persona ahí dentro de un vagón y hay problemas con la línea 1, para que tome sus precauciones usted que sí está esperando esta línea 1. Comenta Citeur que específicamente en la estación Santa Filomena es donde se presenta esta problemática en mi tren o el tren ligero, línea 1. Vamos a la pausa comercial, si nos permite. Ya nos vamos, ya me voy a despedir. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme esta semana de miércoles a viernes. Le reitero que estoy supliendo a mi compañera Mercedes Altamirano, que se tomó unas merecidísimas vacaciones. Ella regresa hasta el próximo miércoles. Yo todavía voy a estar con usted lunes y martes de la próxima semana. Gracias por acompañarme. Vamos a noticiero y pues después de esto, punto y seguido, con mi compañero José Luis Jiménez Castro e invitados y compañeros. Gracias. Muy buenas noches.